Este programa es presentado por Las Cobijas de Tigre. No le gusta, le damos otra. Bienvenidos. Bienvenidos a ALM, el programa que sigue gastando en producción a pesar de que no lleva ni $3 de ganancias. Yo soy Lalo el Malo, su conductor, y esta vez los estoy acompañando a través de lo que viene siendo... ¿Cómo me cabe que la gente diga lo que viene siendo? O sea, di lo que es y ya. Bueno, no me caiga, pero se me hace chistoso. Este ya es el octavo episodio. Es un episodio chido, yo creo, aunque no lo he grabado ni sé muy bien lo que voy a decir. Pero se me hace padre. Voy a comenzar diciendo que el nombre del episodio creo yo que va a ser El Poder de Ser Auténtico. Hace dos episodios noté y lo mencioné en el podcast que me empecé a sentir muy ansioso. Pero así cabrón de que... Yo creo que cuando sientes mucha ansiedad es cuando no sabes ni por qué, ¿no? O sea, de que te puedes sentir ansioso en la vida, digamos, ay, es que tengo que terminar esto, tengo que dormirme ya, y empiezas como a sentir ansiedad, pero sabes de qué es. Y la ansiedad más cabrona es la que no sabes, o sea, la que nada más está ahí y que sientes los efectos corporales y todo. Que neta tienes que detenerte un rato y pensar, o sea, qué es lo que me está pasando, cuál es la idea que tengo allá atorada. Y bueno, eso tuve que hacer, o sea, bueno, trabajé la semana normal porque luego no tengo tiempo como para darme mi tiempo y salir a caminar o hacer alguna actividad de distracción, una diversion, dirían los angloparlantes. Se hace raro, ¿no? Diversion, o sea, se escribe igual que diversión y significa lo mismo, o sea, porque una diversión en español es algo que te distrae, o sea, te saca de donde estás, pero nosotros le hemos dado como que el sentido de algo divertido. Bueno, es que sigue siendo, ¿no? O sea, divertido, de hecho, está derivado de diversión. Oh, qué raro. Pero bueno, en inglés, diversion, según yo, a pesar de que es como que algo que te saca de la rutina, no, o como que es una calle alterna, digamos, así se usa mucho. Como que aquí hay una diversion, de que vas en tu camino normal y te desvías. Es una desviación, más bien. Pero nosotros le hemos dado como que algo muy... un sentido, no sé si era el sentido original, pero que te la pases chido, ¿no? Y bueno, ya divergí, ya tuve una diversion ahí. Quería decir que después de que trabajé mi semana normal como adulto responsable autosuficiente, a pesar de que estoy viviendo con mis padres en esta pandemia, me considero a mí mismo autosuficiente. Pues no sé, quiero creerlo. I want to believe, diría Mulder, el de X-Files. Mulder y Scully. De hecho, he tenido ganas de ver X-Files últimamente. Bueno, no últimamente, pero sí, como en el último año. Dije, oye, como que esa cosa se quedó ahí sí abierta en mi cerebro. No sé si les pase, pero como que si no terminas algo, se queda abierto. Y a un amigo, que de hecho vive aquí en mi pueblo, me decía que cuando empezó a ir a terapia hace muchísimos años, o creo que habló con su pariente que era psicólogo, y le dijo que siempre quedaba como que una ventanita abierta, entonces como que sí era mejor tratar de cerrar esas cosas. Y creo que Expedientes Secretos X, X-Files, es una de esas cosas que se quedó abierta en mi cabeza, o sea, nunca supe cómo terminó. Bueno, creo que vi el último o el penúltimo capítulo en el que Mulder ya estaba bien high, de que como que encontró la verdad. De hecho, leí un par de, no sé si llamarlos libros, pero eran como, pues en inglés sería booklets, como librecitos, y estaban divertidos, pero no, sí estaban chidos, era como ver un episodio de X-Files. Entonces siento que es una de esas, ahora que ya tenemos el poder de los servicios de streaming y todo el poder de internet, creo que vale la pena que cerremos esas cosas que nunca terminamos de ver. Como por ejemplo Spider-Man. ¿Ustedes vieron la serie de Spider-Man animada? De morro se me hacía muy chida. No sé si ahora que la vea esté igual. Pero igual, o sea, los últimos capítulos que recuerdo, ya pinche Spider-Man estaba viajando entre dimensiones y... No sé si era como esa misma época, pero también como que su ADN arácnido lo estaba consumiendo y ya le estaban saliendo patas, o sea, se estaba convirtiendo en un monstruo araña en vez de un hombre araña. Algo así también pasa con Ranma y medio. Estaba confundiendo con Malcolm el del medio. Ranma y medio también, de hecho hace como 4 años con mi roomie que iría a verlo. Y bueno, mi ex roomie. Los exes como duelen, ¿no? Aunque sean roomies. Y estábamos viendo Ranma y medio, pero lo estábamos viendo desde el principio y sin quitarle como la paja ni nada, entonces creo que no llegamos muy lejos. Y en los últimos capítulos, Ranma resultó, bueno, no sé si ahora que lo pienso está como medio sacado de la manga, pero al parecer Ranma tenía un diente de dragón que usaba para detener su cabello, porque al parecer si no lo hacía, su cabello crecía muy cabrón y quién sabe qué locuras lo iba a hacer. Y pues tampoco lo terminé. Otra ventana abierta, igual de series, es Adventure Time. Esa serie me parece así fabulosa. En primera porque está cagada, o sea, la ves y es botanera, ¿no? Es palomera. Pero de repente resulta que los finales de temporada, por cada temporada se van volviendo más y más, como que tienen una coherencia y se van metiendo más y más dentro del lore, que es como la historia no contada de cualquier cosa, un lore, L-O-R-E. Y luego de repente más y más capítulos dentro de todas las temporadas empiezan a tener como mucha congruencia y nadie me la queme porque no la he terminado y sí la planeo ver. Ahí vi en Amazon que estaba disponible, pero me caga que cuando estaba muy barato no la compré y ahora está como al doble. ¿Qué otra ventana abierta habré dejado en mi vida? Tengo muchas, de hecho por eso estoy siempre tan preocupado, creo. Y por eso es que debemos de cerrarlas, porque si no son cosas que se quedan ahí yo lo quiero decir como si, no sé, como si fueran, cuando terminas una tarea o un proyecto, lo que sea, lo cierras en su cajita y lo pones en un estante, pero si no es como si lo trajeras en las manos y abres otra cosa y la tienes más en las manos y entonces es como que vas por la vida ya con los brazos así agarrados, tipo para aguantar todos los duraznos que salieron esta época, pero en vez de duraznos son pinches cosas que te están molestando, son pensamientos tanto como de verga, ¿por qué hice eso en la primaria, güey? ¿Por qué no me atreví a hacer esto en la secundaria? ¿Por qué le dije esto a esta chava que me gustaba, siendo que yo quería decir lo opuesto, ¿no? Son cosas que se quedan abiertas y a pesar de que pues haya pasado tiempo, yo creo que sí las puedes cerrar. Si no puedes cerrarlo con la persona, o sea, si decirle, oye, ¿te acuerdas esta vez? Yo quise decir esto. Si no lo puedes hacer, pues ciérralo contigo mismo, perdónate y continúa tu vida. Porque muchas veces no se pueden cerrar las cosas. Hace poco tiempo celebramos a mi papá por su cumpleaños. Saludos a mi papá. Y se me hizo muy chido que... O sea, según yo llevo como años tratando como de encontrar la iluminación y ser acá un ser chingón espiritual, emocionalmente. Y dije, voy a compartir mi sabiduría con todos mis parientes, bueno, con todos los que vinieron a ver este pedo, que fueron poquitos, nada más fueron mis primos y bueno, y mi familia nuclear. I'm nuclear, I'm wild. Chequen esa canción que me recuerda a un videojuego, al de Metal Gear Solid 5. Bueno, el chiste es de que dije, les voy a platicar lo que yo ya aprendí acerca de la aceptación y de que es quererse a sí mismo y ser chingón y la madre. Y resultó que pues los demás tenían una perspectiva ya como incluso más avanzada que yo. O sea, mi primo se me hizo muy chingón algo que dijo, que era que el perdón es algo, tienes que darlo incondicionalmente e infinitamente, o sea, tienes que soltar y cuando lo admites o cuando le dices a la persona, o cuando te admites a ti mismo que ya perdonas a alguien, no puedes dejar pasar un mes y al rato volvérselo a restregar en la cara, ¿no? Tiene que ser infinito. O sea, el perdón infinito, imagínense esa cosa tan chingona que dijo mi primo. Hijo de la verga, cómo envidio su sabiduría. Entonces, lo que quiero decir es que cada quien tiene un camino avanzado, ¿no? Cada quien tiene su recorrido y cada quien lleva como ya sus enseñanzas, su sabiduría, ese dolor transformado en frases chidas y chistosas. Pues cada quien ya, o sea, no creamos que somos tan diferentes entre nosotros. Toda la gente ya tiene algún pensamiento chido que acumuló en su vida. Hablando de pensamientos chidos o de perdonar, hubo una vez en una fiesta de hace muchos años en la casa de mi abuelita, en la que un tío se puso algo ebrio y pues tenía algo que sacar de su pecho, ¿no? Le dijo a mi abuelita: nunca voy a perdonar a mi papá porque yo vi cómo la trataba súper mal y la golpeaba y no sé qué. Y pues sí, o sea, estamos hablando de ya dos generaciones. La pinche violencia intrafamiliar estaba a la orden del día. Y y mi tío pues estaba como que muy, pues era lo que quería decir y no sé por qué salió el tema. Y ahí le dijo así como que, o sea, pues él, como que luego uno carga con cosas, ¿no? Incluso que no son para nosotros, o sea, ¿cómo es que mi tío tenía rencor hacia su abuelo por algo que no le había pasado a él? Pero bueno, le había pasado a alguien que él quería, a mi abuela. Entonces él como que sacó así todo, le dijo, no, pues mi abuelo ya falleció hace muchísimo. Yo creo que hace más de 20 cachos años. Qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Y le decía a mi tío, a mi abuelita, nunca lo voy a perdonar a mi abuelo, a mi padre por eso. Y mi abuelita también creo que estaba un poco ebria también, creo. Y le dijo, pues es tu pedo. Y ya siguió ya pasándosela chido, o sea. Claro, nos echamos más, creo que nos, no sé, como que, no sé si sea la sociedad o el ritmo en el que vivimos o nosotros mismos o ya estamos programados así, pero como que luego creemos que tenemos que echarnos más y más cosas, ¿no? O sea, como que es la única forma de que podemos estar seguros de que vamos a avanzar si no estamos a gusto. Si, por ejemplo, digo, nunca voy a perdonar a esta persona y si lo digo, y si lo pienso y si lo creo, como que sé que nunca me va a volver a pasar algo así, ¿no? O sea, nunca voy a perdonar a mi ex. Y de esa forma estoy seguro de que cuando vuelva a encontrarme con esa situación, no la voy a repetir. O sea, como que va a estar en mi mente lo suficientemente presente para poder evitarla. Nunca voy a sentirme completo hasta que consiga tal o cual cosa. Una pareja, un trabajo así, el máximo de mi rubro, ¿no? Nunca voy a sentirme feliz hasta que tenga una casa, por ejemplo. Hasta que recorra todo el país. Nada, no sé. O sea, como que nos ponemos metas en las que creemos que tenemos que sentirnos infelices antes de conseguirlas. Porque si no nos sentimos infelices, nos vamos a estancar. Y pues, o sea, tienes un punto pequeño, Timmy. Pero también, o sea, vale la pena andarse. Yo creo que puedes perseguir tus sueños sin tener que estarte chingando a ti mismo diciendo que vales verga todo el día. Sin recriminarte, sin decir, güey, ¿por qué la cagué de esta forma? Esta persona era la indicada y ¿por qué le hice esto? ¿Por qué la traicioné? ¿Por qué la perdí? ¿Por qué lo que sea? Pues es puro castigo, yo creo que innecesario. Por ahí, hace un chingo de episodios dije que íbamos a hablar acerca de la diferencia de culpa y vergüenza y nunca lo dije. Y creo que, bueno, en el episodio pasado de Castillo, mi compa Casti, resultó que ya estaba leyendo el libro en el que leí eso y la diferencia entre la culpa y la vergüenza es que la culpa es algo como ajeno a nosotros. O sea, es como decir, ay, güey, la cagué en esto. Y sientes como que remordimiento, pero dices, güey, la próxima vez lo voy a hacer mejor. O sea, pues no hay pedo, ¿no? Continuamos, o sea, me machuqué el dedo. Ok, pues me distraje. Que es diferente a me machuqué el dedo. Soy un pendejo, o sea, como que de alguna forma cambiamos la responsabilidad del hecho. En vez de una situación discreta, así algo que pasó y ya se acabó. Decimos, no, es que yo soy así. Y es la diferencia entre vergüenza y culpa. La vergüenza es algo que decimos, la cagué. Y la vergüenza, ¿qué dije primero? A ver, la culpa es algo que es como que la cagué. O sea, ya voy a tratar de no hacerlo. Y la vergüenza es como de, ver, es que siempre la cago, siempre lo arruino todo, yo soy así. Entonces, si usted tiene hijos o piensa tenerlos, debe de hacer muy bien hincapié en esa diferencia con sus hijos. Trate de nunca hacerlos sentir vergüenza. Y tampoco es como que usted lo trate de hacer, ¿no? pero si ve que su hijo siente vergüenza por algo que pasó, en realidad dígale, no, pues es algo que pasa, o sea, toda la gente la caga, no te apures. Y pues vamos a tratar de ser mejor para la siguiente. Perdónate y continuamos, o sea, porque esa es la pinche... De hecho, es una de las... ¿Cómo se diría? Como de las señas de que alguien tiene depresión cuando habla mucho en absolutismos. De decir, nunca le atino. Siempre la cago. Es que todos los hombres son iguales. Es que la vida es así. O sea, ¿por qué generalizar? Y eso es... eso. Si usted oye a alguien diciendo eso, tenga en cuenta que podría ser porque ya está cayendo en un cuadro depresivo. El pedo con la vergüenza y la depresión es que, pues como ya es algo que nosotros aceptamos como propio, que decimos, no, es que yo soy así, pues ya no hay forma de cambiarlo. O sea, uno empieza como a perder sus fuerzas de querer cambiar o de querer hacer o de querer vivir mejor o lo que sea, porque es que ¿para qué lo intento, güey? Si de todos modos valgo verga, ya lo he intentado un chingo de veces y valgo, cabrón. Entonces, por eso es que hay que transmitir esa idea, o hay que cambiar esos, cómo percibimos la pinche vida, porque en realidad la vida es una cosa y cómo percibimos la vida es otra cosa. O sea, nosotros podemos creer que hemos vivido un chingo, lo que sea. Para la Tierra no somos nada, y la Tierra igual puede creer que ha vivido un chingo, y para el universo no es nada la Tierra. Entonces todo depende de perspectiva, y si podemos cambiar la perspectiva con nuestra conciencia humana, que es lo más cabrón que ha habido en el universo, bueno, después de la inteligencia artificial, yo creo que ese es el siguiente paso. Pero la conciencia humana ahorita es lo más chingón. Y si podemos cambiar esa perspectiva de, es que yo valgo verga, a, güey, la cagué, estuvo cagado, ¿no? Pues vamos a ser más felices y vamos a vivir más nuestro tiempo en este pinche planeta, porque, güey, luego uno dice, no mames, ya estoy muy viejo para esto, o ya desperdicié toda mi vida, o ya no tengo otra oportunidad. Güey, de aquí a que te mueras tienes todas las oportunidades que quieras, cabrón. Y o sea, tengas un año u 80 años, para el universo no habrá sido diferente, cabrón. Para el universo tú estuviste aquí lo que duró un pedo, güey. Entonces no hay ninguna puta diferencia en ninguna pinche etapa de tu vida. Tú sé feliz en cualquier de las pinches etapas en las que estás y ya. Fin, cabrón. Creo que me desvíe, ¿verdad? No sé si me desvíe, porque en realidad he descubierto que todo lo que habla alguien es parte de sí mismo. O sea, todos los otros episodios en los que he hablado de algo y que parecen tal vez un poco desconexos, hablan todo de lo mismo, o sea, hablan de mí. Yo soy... El podcast es un reflejo mío. Mis cuentos son un reflejo mío. Las pláticas que tengo con la gente, mis juegos en ajedrez, mis pinturas, todo está conectado, cabrón. Yo no, como que no... Suena como cheesy, ¿no? Como medio corny. ¿Cómo se le dice? Como... no sé cómo se diga, ahorita me llega la palabra. Ay, ya la tenía en la pinche lengua. Bueno, no importa. Pero como que ese tipo de frases, dices, ay, es que todo es conectado y la chingada, todo pasa por algo, la chingada. Pues sí tienes razón, nada más, pues no te lo tomes tan a pecho, pero sí tienen en cuenta, o sea, me caga un poco, no me caga otra vez, se hace chistoso. La gente que habla de energías y la madre y así, o sea, yo no comparto esa cosmovisión con ellos. Pero sí me parece que de alguna forma todas las cosas existen por una pinche razón y todo de alguna forma también está conectado. Ya que si hablas del libro del secreto y de que tú atraes las vibras y no sé qué, pues tal vez no estemos tan de acuerdo. Pero sí tenemos algo de qué platicar de todos modos tú y yo. Bueno, lo que quería decir es de que el nombre de este episodio iba a ser, o no sé si va a ser todavía, el poder de ser auténtico. Y de hecho era una palabra que no me sonaba mucho, o sea, yo decía, el poder de ser verdadero, de decir la verdad, como que tenía el sentimiento de qué es lo que quería decir, y en realidad es creo que es auténtico. Le pregunté a mi hermana, o sea, le dije, ¿cómo es cuando quieres ser verdadero pero contigo mismo y como no cagarla? Y me dijo, auténtico. Le dije, ah, no manches, a huevo. Y es que me di cuenta, y creo que fue un poco la raíz de esa ansiedad que sentía hace dos capítulos y de que he seguido sintiendo desde hace ya varias semanas. Ahorita le he bajado porque he trabajado en eso. Pero sí resulta que yo sentía que, por ejemplo, esto del podcast se está volviendo una carga para mí. O sea, ¿cómo es que esta madre que era terapéutica y que me hacía sentir bien y así, me hace sentir mal ahora? Y es, yo creo que también un poco, si usted ha tenido terapia psicoterapéutica, bueno, psicoterapia, terapia psicológica, supongo podría llamarse así, tal vez note que como que de repente se siente muy bien y luego de repente se siente muy mal y luego otra vez muy bien y luego muy mal. Pues es normal, es como dirían la gente de antes, de lo está sudando, ¿no? O sea, están saliendo las toxinas y la chingada. Bueno, no la gente de antes, pero los güeyes que son como acá alternativos. Pues algo así, o sea, lo que pasa es que ahora le estás dedicando tiempo a ti, o estás trabajando en eso, y pues va a salir, o sea, cada vez vas a estar destapando más y más cosas que te están chingando, y pues se va a sentir feo, pero por eso es porque estás limpiando la herida, digamos. Entonces sí, descubrí que este podcast también me estaba haciendo como que abrirme mucho, no solo a la gente, sino como a mí mismo, y que eso es más importante incluso, cuando uno se reconoce así, en vez de tratar de como, hey, véanme, gente, eso qué, o sea, lo importante es uno consigo mismo. Porque les digo, a pesar, bueno, había por dos cosas el podcast me estaba costando trabajo ya. Una porque, y no había dado cuenta hasta que lo analicé mucho, una razón fue que ya lo sentía como una carga, como algo de que tengo que hacer para demostrarle a la gente que estoy avanzando en mi vida, ¿no? O sea, como, miren, estoy haciendo podcast, ¿a poco no soy chingón por eso? Por favor, digan que sí, ándele, ándele, ándele. Entonces, era como una forma de traicionarme mismo, a mí mismo, por hacer algo que en realidad no quería. Pero, o sea, eso pensé en ese momento, ¿no? ¿Por qué hago el podcast de esta forma? ¿Por qué chingados cada semana alguien me estaba diciendo que lo haga o que cuando sale y yo me enojo? Como si fuera un trabajo y algo que yo mismo me impuse, o sea, como si me pusiera unas cadenas yo. Era como un tipo de traición hacia uno mismo. Pero al mismo tiempo me di cuenta que también el podcast me estaba haciendo bien, pero estaba ya como llegando a un tema bastante cabrón, por lo menos desde mi perspectiva. Y para mí sí que era pues aceptarse a uno a sí mismo, o sea, era lo que estaba buscando en los episodios pasados, por eso hablaba de mis experiencias como con el baile, como de que las cosas en las que he estado pensando estos 5 años, digo 5 porque siento que de hecho ya casi son 6, en los como que tomé una ruta diferente, una cosmovisión, quiero usar palabras rimbombantes, claro, una perspectiva diferente de la vida. Y como que creo que he sido bastante diferente, no solo más feliz, que sí lo he sido, y también más infeliz, pero por lo menos ya no he estado como estancado, ¿no? Que era un poco lo que yo sentía. Sí, o sea, hay que tomar decisiones y no hay que quedarse estancados. Por ejemplo, les voy a contar que eso lo pensaba decir en otro episodio, ¿no? Que se fuera como de religión. Pero me acordé de cuando dejé de ser católico por my own volition, mi propia mano, no sé. Y fue por una frase que decían incluso en la iglesia, era de que hay una parte, no sé si Jesús o Dios mismo lo dice, pero algo así les dice a la gente, a una persona, le dice, ojalá fueras frío o caliente para así poder juzgarte. Pero eres tibio y los tibios no pertenecen ni al cielo ni al reino de los cielos ni al infierno, algo así, una cosa extraña. Y dije, güey, o sea, es que yo estoy siendo muy tibio con esto de mi fe en la iglesia, ¿no? O sea, ¿en realidad creo o es más bien porque tengo miedo? O cualquiera de las dos cosas, pues digo, ¿qué me cuesta, no? O sea, ser católico y ya si de casualidad resulta que sí es la fe correcta y de que sí, o bueno, no sé si haya una fe correcta, pero de que en el más allá me sirva haber sido católico, pues ya, ¿no? Pues ahí está. Pero pues no, o sea, era algo que yo no era y nada más estaba como medio convenciéndome a mí mismo o medio dejándolo ahí de lado, o sea, decir, pues sí, soy católico ya. Que de hecho no era mi caso tanto, porque yo sí quería ser católico, solo que pues como que no me entraban mucho las ideas. Siento que también porque lo percibía de otra forma, las historias de las parábolas, las historias de la Biblia y todo ese pedo. Pero bueno, o sea, sí hay que reconocerse a sí mismo y los sentimientos que uno tiene. Disculpe, es que estoy tomando un poco de cerveza y creo que ya me estoy yendo al lado feliz de la vida. Ya no estoy muy seguro de en dónde estábamos, pero sí recuerdo por tercera vez que este capítulo se iba a llamar El poder de ser auténtico. Y es porque, como ya le dije, todos estos episodios de alguna forma han tenido que ver con eso, o sea, con yo viéndome a mí mismo en un espejo y cavilando y teniendo introspección y la chingada. Le dije que ya tuve, que tuve una fuerte ansiedad hace unas semanas. Y entonces fui a... Lo que suelo hacer es ir a hacer algo de cardio a la unidad deportiva aquí de mi pueblo. Y a pensar, o sea, siento que como cansar el cuerpo de uno le ayuda a que la mente se libere o que ya como que no tenga tantas, como, o más bien para que la misma mente se canse y ya no pueda poner esas barreras que pone, ¿no? Y ya es como que nada más tienes que poner atención y van a salir ahí los pensamientos y los sentimientos que uno tiene. Y sí, o sea, me di cuenta, o traté de hecho incluso de hacer una regresión, estuvo cabrón. Una regresión a uno de los eventos más significativos en in recent memory, en la memoria reciente, que fue uno de mis experiencias con la marihuana. No tan reciente, ya lleva un par de años, pero sí recordé que un amigo me había dicho, güey, porque yo le platicaba así como que no, está cabrón este pedo, o sea, para mí por lo menos sí es una experiencia cabrona. Y me dijo, si es una experiencia cabrona, te ha quedado algo como para ti, o sea, de que te sirva para después. Y dije, verga, o sea, como que en el momento la siento como que muy vívida y como que, guay, ya voy a cambiar y así. Pero si no trabajas en eso, como que se disipa, se disuelve, ¿no? En el resto de la realidad. Y recordé incluso, o sea, mi, no sé si llamarlo así, entre comillas, viaje con esa cosa. Esa pinche forma de distorsión de la realidad. Que luego ya la gente que sí está muy distorsionada tal vez lo considere como la realidad, realidad. La real realidad, el diccionario de la real realidad. Y en ese, en uno de esos pinches viajes, me di cuenta de que yo no me quería a mí mismo. O sea, un tema común en mis experiencias con esa cosa es de que como la compasión y de que todos debemos de querernos y de que el sufrimiento que existe en el mundo nos los provocamos nosotros mismos y así. De hecho, por eso es que creo o que yo me siento muy identificado con el hinduismo, a pesar de lo poco que sé. Pero sí, o sea, yo creo que de alguna forma todos estamos conectados y eso me hace sentir, cuando estoy un poco desviado de mi percepción de la realidad, bueno, también la realidad, o sea, en la realidad es que también siento mucha compasión por la gente, pero cuando estoy ebrio o lo que sea, siento un chingo más, o sea, me preocupa un chingo más la gente. Digo, güey, es que tú, yo quisiera ayudarte, quisiera que seas feliz, yo te voy a tratar de ayudar y la chingada. Y eso era como el primer paso apenas para darme cuenta de que yo no sentía eso mismo que siento por las demás gente, por mí mismo. Y es una puta, o sea, no sé si esta sea la palabra, pero ya la he usado ahorita en este episodio, que es una traición hacia uno mismo. Y no puedes sentir una traición más cabrona, ni de tu pareja, ni de tu familia, ni de nadie, más que de ti mismo, o sea, de que te niegues a ti mismo. Hace poco, bueno, hace un par de meses creo, vi en un TikTok, que TikTok es chido, o sea, de hecho hace rato vi otro TikTok de un señor que es escritor creo, y sus representantes o lo que sea le dijeron que debería tener presencia en las redes sociales, que primero le dijeron, ten Twitter, y checó Twitter y era como, ay, todos son bien agresivos, valen ver aquí. Luego se movió a TikTok y que le pareció, o sea, un pinche cambio de 180 grados, de aquí todos son súper supportive, súper, pero buen pedo y la chingada, súper alegres, y él se decía, ¿por qué? Y la verdad, pues podría, mi hipótesis principal, y ahorita que estoy un poco ebrio, la verdad, es de que ya es otra generación, o sea, tal vez los millennials fuimos servidos a fuego lento en un pinche odio hacia nosotros mismos y hacia la realidad. Y ahora ya los centennials es como que están más centrados, es una pinche gente más chida, que son los principales usuarios, yo creo, de TikTok, de la base de usuarios, ¿no? O no sé si simplemente el algoritmo de TikTok, o no sé qué chingado sea, la verdad, que hace que florezcan las cosas chidas y divertidas. Y les decía, un amigo me había dicho que desinstaló TikTok porque le quita tiempo, y le dije, sí. Pero él también decía como que son puras mamadas, y le dije, no, o sea, si son cosas chidas, nada más depende de quién sigas. O sea, si hay redes en las que pues es pura mierda, ¿no? O sea, no sé, Instagram, tal vez. Ahí sí sigo varios artistas y me gustan muchas las cosas, obras pictóricas que hacen, pero también son como que mucho, casi soft porn, así de, pues, morras bailando acá ya muy pinche sugestivamente y así. Yo digo, no está mal, pero sí no creo que aporte tanto al crecimiento de nadie, ni a la diversión incluso de nadie. Y en TikTok sí hay así como cosas muy chidas de que, hoy te voy a explicar qué pedo con ese concepto psicológico, hoy te voy a explicar la diferencia entre estas palabras, y como cosas muy chidas. Hay un güey que se llama Historia para Tontos, y te explica como, pues, pequeñas lecciones de historia muy divertidamente, que de hecho me recuerdan a un profe que tuve en la primaria, en cuarto de primaria, que fue la única vez que me interesó historia, ya, porque ese güey la platicaba muy chido. De hecho, recuerdo mis apuntes eran como que dibujitos y como que casi un cómic por cómo él lo platicaba, y yo lo hacía así. Entonces les decía, hace como 2 meses vi un TikTok de una persona, creo que era una mujer, creo que sí, que hablaba de una cosa, de un concepto psicológico que se llama la formación reactiva. Y es un mecanismo de defensa que la gente tenemos ya preinstalado, pero pues cada quien decide usarlo o no. En el que si sientes que va a haber un tipo de represalia, o que vas a sufrir no sé, rechazo o vergüenza por algo que tú vas a hacer, tratas de sobrecompensarlo en el lado opuesto. Por ejemplo, no sé si ustedes ya son demasiado jóvenes para esto, o demasiado viejos, no sé. Pero hay una caricatura que se llama Hey Arnold. Hey Arnold, pinchito tan más chingón. Arnold era la verga. Aparte, estaba en cuarto de primaria, que según yo era como el pináculo de la felicidad de una persona del cuarto año de primaria. Y Helga Pataki sentía mucha vergüenza por todo el cariño que tenía, o el aprecio que tenía por A. Arnold. Bueno, se llama Arnold, no A. Arnold. Entonces, cuando lo tenía enfrente, no tenía otra opción más que tratarlo de la verga y decirle, pinche cabeza de balón, vale espíritu, no sé qué. Y mientras que acá en secreto, pues lo adoraba y tenía hasta su pinche, ¿cómo se llama? Su altar, ¿no? Entonces, esa es la formación reactiva. Esa persona puso, la del TikTok, puso un ejemplo también de que los padres sobreprotectores, no sé si sea el caso, pero ese es el ejemplo que esa persona puso, era porque en realidad ellos no sentían como cariño por sus hijos, pues. Entonces ellos sabían que era algo malo, ¿no? O sea, algo visto malo por la sociedad, mal visto por la sociedad. Entonces lo que tenían que hacer era como sobrecompensar y ser un chingo de protectores más de lo que debían. Y ya, siento yo que algo así me pasó. O sea, no sé si desde el kinder haber sentido algo así, pero sí he sentido como que un tipo freno de mano cada vez que trato de expresarme, porque siento que, y tengo en mi mente como varias veces en las que traté de ser yo y que fui avergonzado, o sea, fui ridiculizado por mis congéneres, por mis compañeritos e incluso otras personas. Les voy a platicar rápido de las cosas que están en mi mente, nada más para ver si ya platicándolas se me van. Esta como que ya la pasé, pero de todos modos fue como el recuerdo más antiguo, de que una profesora nos decía que, bueno, tenemos un ejercicio de matemáticas, y el pinche ejercicio decía, era una regla de tres, y ni siquiera yo sabía qué pedo con la regla de tres. Y decía, imagínate que son 2 kilómetros, bueno, que por cada kilómetro es un centímetro en tu libreta. Entonces, ¿cuántos kilómetros? Bueno, más bien, ¿cuántos centímetros son 20 kilómetros, no? O sea, era como una regla de tres. Y dije, o sea, eso me hizo chido, y le respondí tal cosa, y la maestra, no, estás mal. y a todos los demás les ponía bien, 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 pero pues todos los demás tenían una pinche respuesta incorrecta. Y yo decía, pero es que, o sea, como que ahí todavía traté de defender mi punto. Le dije, maestra, es que mire esto y no sé qué. Y me dice, no, o sea, ni siquiera me peló. Y me dijo, no, o sea, está mal. Y yo lo único que tenía que hacer era cambiar mi respuesta a la que tenían todos los demás. Y ya podía seguir con mi vida, pero yo no podía, o sea, decía, güey, es que la maestra está mal. Y fue una frase que se me quedó y que una chava ahí, bueno, una niña de ahí del salón se reía de mí por eso, o sea, ah, es que la maestra está mal. Y nomás, o sea, pinche dolor y pinche impotencia y pinche odio sentí a tan temprana edad. Y fue algo, o sea, que güey, es bien, lo pude haber dejado pasar, pero pues yo no estaba como suficientemente maduro. Y recuerdo que hasta se me salían las lágrimas de que, güey, es que ¿por qué? O sea, ya la maestra decidió ver el pinche problema más a detalle, se dio cuenta que estaba mal, me llamó y me dijo, ah, sí, estabas bien. Y ya, pero o sea, ¿qué pedo? O sea, es algo que ya, es como, hay una metáfora, una analogía de que, a ver, agarra este billete de 5 euros, que de hecho lo pronuncié mal. Mucha gente que trata como de imitar el acento español pone el ceceo, lo pone en la S, y no lo tienes que poner en la S, tienes que ponerlos en las Cs y en las Zs. Ahí es donde pones la TH, el Z, el ceceo. Entonces 5 euros sería 5 euros. La S sí lo dices bien, no dices euros, no, es 5 euros, ¿ya? Por si alguien quiere, porque luego hay gente, ay, es que fíjense lo pinche fijado que soy, pero luego hay gente que trata de imitarlo. Tuve una amiga hace mucho tiempo que como que hacía imitaciones y, o sea, cómo me desesperaba que hiciera el ceceo cuando no debía, pero bueno, son todas las cosas que debo dejar pasar y no sé, se las cuento porque aparte está chistoso y eso es una mamada, ¿no? Al final de cuentas. En la secundaria un par de veces también pasó de que, bueno, de hecho solo una creo, en la clase de inglés yo le dije a la profesora, no, es que tal cosa. Y en la prepa también con un profesor de matemáticas le dije, que resultó al final que los dos teníamos razón de alguna forma, o sea, los dos, si lo hacíamos con nuestro pinche método salía, pero yo no me había dado cuenta por qué hasta años después, y fue así sin querer, que de hecho también una regla de tres, qué curioso, es el teorema de Tales. Resultó que la forma en la que ese güey lo hacía y la que yo lo hacía, ambas estaban correctas, pero ninguno quería ceder y nos pinches montamos en nuestro macho, como diríamos aquí en México, y nos valió verga. Pero bueno, en la secundaria yo, o sea, como que decía lo que quería, lo que pensaba, no sé qué, y los pinches compañeritos entendieron que yo le decía a la maestra, ay, es que no revisó la tarea, y le dije, no, o sea, no era mi pinche punto, güey. Fíjate, lo que estoy tratando de hacer incluso es como para beneficioso para todos, güey. Nah, pinche puta, la verdad. Dije, ay, puta gente, o sea, por ese tipo de... Ahorita nada más recordé dos. No sé si habrá sido más, pero yo recuerdo que ese sentimiento ya estaba muy dentro de mí, o sea, de que, güey, qué ganas, güey, con tratar de enseñarle a estos cabrones, güey, o no enseñarles, pero como defender un punto que igual mañana se va a olvidar. Ya, déjalo. Y sentí yo que estaba como madurando al dejar las cosas ir, pero en realidad no las dejaba ir, no estaba defendiendo mi punto ni nada, o sea, hay como un cierto balance, ¿no? Entre que hacer como que todo te valga verga y entre defender tu punto, o sea, puedes defender tu punto hasta cierto punto, valga la redundancia, en el que dices, bueno, ya no vale la pena, pero ya me expresé, ya puedo seguir con mi vida. Ese sería el punto medio y perfecto, ¿no? A también como tratar de defender el punto aferradamente a la chingada, y si no, pues nunca voy a estar feliz, o decir, no, esos güeyes nunca van a entender, pues, ¿a qué le doy? Y no lo haces, pero se te queda la espinita de, güey, yo tenía la respuesta, ¿por qué no la dije? Y recuerdo que, bueno, ya después de que me ridiculizaron ahí, bueno, igual estoy siendo exagerado, lo bueno de platicar las cosas es que luego te das cuenta de que no era para tanto, ¿no? Y como que se vuelve un poco más liviano. Platiquen con ustedes mismos o con otras personas. La gente que me conoce, bueno, muchos de mis amigos saben que yo, o por lo menos trato de ser la persona que escucha, porque me parece así súper interesante lo que piensa la gente, y se me hace, pues, bonito, o sea, que esas personas me tengan la confianza, y yo, claro que soy su confidente en el hecho de que no le voy a platicar a nadie si es que es algo, pues, feo, ¿no? O no feo, pero avergonzoso. Entonces sí, platiquen sus cosas, incluso aunque sean consigo mismos, y se van a dar cuenta que se alivianan un poco. Entonces recuerdo en la secundaria también, un profesor que nos quería, nos pendejeó a todos tratando de decir de que las sustancias, nos preguntó en un examen, ¿de qué están hechas las sustancias? Y pues la respuesta era, pues átomos, ¿no? Y el güey, no, o sea, ya después de que estaba haciendo como revisión del examen, no, y que todos son unos pendejos, y bueno, no lo decía así, pero entre líneas y subyacentemente ese era el mensaje. Solo un alumno me lo ha dicho bien y escribe un nombre que no existe porque dice, porque ese güey, aparte de hasta escritor era, ¿no? Todo pendejo. Pero decía, ese es el nombre del único alumno que me lo ha dicho bien. Y es un nombre que no existe porque este alumno tampoco existe. Y así de chingón y poeta soy yo. Dice, es que las sustancias... Para empezar, ese güey decía que las sustancias nada más eran líquidas. A ver, profe, sustancia es cualquier cosa que, o sea, tenga un sustento, o sea, un pinche sustantivo, ¿no? No. Y eso es algo que yo le quise decir, pero no lo dije porque ya estaba muy pinche avergonzado. O no avergonzado, pero sabía que aunque tuviera la razón, alguien iba a salir y me iba a decir, estás pendejo, o el profe iba a decir lo que sea. Entonces mejor me quedé callado. Le dije, ok, sustancias, líquido, está bien. ¿Y qué otra sustancia existe además del agua y la chingada? La sangre. Y la sangre está hecha de células. Dije, ah, pinche profesor, la sangre no está compuesta totalmente de células, no son todos pinches eritrocitos, güey. Sería una pinche mamá súper espesa, cabrón. Para empezar, güey. Y para terminar, de todos modos, las putas células están hechas con átomos, güey. Ese güey, por lo que nos estaba platicando, sentía que los átomos eran del mismo tamaño que una célula y de que eran cosas diferentes. Y yo era como de, ¡cállate! ¡Cállate, cabrón! O sea, y me daba coraje el hecho de que el siguiente año iba a ser la misma mamada, el mismo teatro, la misma pendejada, tratando de sentirse como que el güey que descubrió que las sustancias son células también. Una clase de inglés, un año después de ese, el ejercicio decía, vea L.1. Nadie sabía qué chingado significaba L.1. Luego seguías leyendo y decía, ahora lea L.2. Bueno, no L.2, L.5, digamos, porque no tenía como una coherencia. Y todos, no, pues ¿qué es L? Y el profe tampoco sabía qué es L1, qué es L2 y la chingada. Y ya todos decían, no, pues que el capítulo 1, profe, y ahí vamos al capítulo 1, no tenía nada que ver. Que el no sé qué chingados, el 1 significaba otra cosa, no, pues una y otra vez. Güey, L era de line, de renglón, o sea, lea el renglón 1 del pinche de la lectura pasada, güey, nada más tienes que leer el renglón 1 y el renglón 5 y L punto lo que fuera, L.20, pero yo no podía decirlo porque, o sea, güey, ahí yo estaba 100% seguro de que era la respuesta y de todos modos no me atreví a decirlo por miedo a ser pinche ridiculizado, porque sabía que iba a haber un cabrón que iba a encontrar la pinche forma de contrarrestar mi pinche hipótesis y que me iba a mandar a la verga. Y, o sea, güey, estoy 100% seguro de que eso, güey. Claro, de que no me van a refutar, pero de todos modos dije, o sea, como ya en mi mente era como, ya déjalos que crean lo que quieran creer. Igual en otras pinches veces de mi vida, que, como por ejemplo trabajos en equipo y así, pues yo ya me decían lo que pensaba. O sea, más bien, incluso sí me atrevía a decir un poco, como que yo creo que es esto. Y luego como que me querían debatir, les decía, está bien, lo que tú digas, aunque saquemos 5, güey. Ya me valía verga. Y es un... ¿Cómo se le llama? Un mecanismo de defensa que se le llama el detachment, que aprendí de él en este último, bueno, no este último, pero en el libro de Daring Greatly, que ya lo he mencionado bastantes veces, ¿eh? Sí tiene bastantes cosas muy interesantes, o por lo menos que son muy significativas para mi persona. Entonces, un mecanismo de defensa que tenemos cuando la gente que sentimos mucha vergüenza es el detachment, o sea, como que simplemente decir, ya, me vale verga, no me importa lo que digas, cabrón, sí, tú estás bien, ya, me vale. Pero en realidad no nos vale, o sea, y tampoco no nos debería de valer, incluso si nos valiera, porque es parte de nuestra vida y es parte de quiénes somos y así. Y es algo que yo creo que muchas de mis amistades en la universidad creyeron que yo era así, o sea, como que me vale verga todo. Y pues no es cierto, o sea, a mí me importa un chingo de cosas y soy muy apasionado de muchos temas. Pero desarrollé este pinche mecanismo de defensa por no argumentar, o sea, ya lo que sea, güey, o sea, me vale verga, me vale. También en el trabajo, mucha gente me decía, güey, tú eres la persona más chill que conozco, o sea, nada te importa. Güey, estás pero si mal, cabrón, a mí me importa todo, güey. Nada más que pues trato de no demostrarlo porque siento que me va a ser contraproducente. Y pues ya, o sea, el problema aquí fue que ese comportamiento lo llevé ya luego como que a mis relaciones interpersonales. Y yo como que pues trataba de ser medio desapegado, ¿no? Porque sabía que iba, que al momento, o sea, estaba seguro, cabrón, que al momento de abrirme iba a haber un pinche contraataque. Que de hecho fue algo que identifiqué cuando jugaba ajedrez. El ajedrez, bueno, para mí ha sido una cosa muy cabrona porque ha sido un reflejo muy fuerte de las decisiones que tomo en mi vida. Y es que, güey, el ajedrez es tomar decisiones cada pinche turno. O sea, tal vez puedes descansar un par de turnos si ya encontraste un buen movimiento. Pero si no, es una decisión tras otra, tras otra, tras otra. Y tienes que estar checando cómo va cambiando el tablero, ¿no? Entonces, por eso no me gustaba el ajedrez, porque yo sentía, como sentía en la vida real, que para cualquier cosa que yo hiciera iba a haber un contramovimiento que me iba a chingar. Entonces, por eso, como que yo me alejaba de todo, porque decía, no. Estoy seguro de que haga lo que haga, o sea, imagínense vivir así como pensando que nada de lo que hago yo en realidad me va a servir, porque va a haber una pinche forma en la que el universo me va a chingar y siempre la encuentra y estoy seguro de que sí. Ahorita nada más mencioné las cosas de la escuela, pero seguramente he tenido otras cosas que me han demostrado lo mismo, ¿no? Y eso, o sea, también se le llama el bias reinforcement, que lo acabo de hecho de aprender, a veces no sé en qué video vi, que es que uno tiende más a... Ah, sí, ya me acordé, sí, también fue en un TikTok. El bias reinforcement o reforzamiento parcial habla de que nada más vemos lo que queremos ver, o sea, el ejemplo de ese güey era de que, ¿a poco no te pasa que ves el número 666 siempre? Y pues sí, pero es porque, güey, has visto un chingo más de números durante el día, pero cuando ves el 666, refuerza la pendejada que tú querías creer en y es lo que vas a ver. O sea, por ejemplo, los anti-vaxxers, esos güeyes que no quieren vacunar a sus hijos, que según yo aquí en México no existe esa como, esa oleada o esa forma de pensar, pero sí, o sea, de que dices, yo quiero creer de esta forma. Y voy a nada más aceptar el conocimiento que llega, que refuerza eso. Y es algo muy malo en las redes sociales, por ejemplo en Facebook. El algoritmo de Facebook hace que cada vez te salga más y más contenido de que sea para ti. Pues sí, pero eso va a hacer que siempre estés más pinche necio en tus pinches forma de pensar y no vas a aprender nada más acerca de nada. Y si ya es algo que está mal, pues estás mal por siempre y ya. Y el Facebook te va a seguir dando datos que te van a convencer más y más y más de una postura errónea. Facebook, patrocíname a pesar de que eres una mala red social. Y pues ya, en el episodio pasado hablé con mi amigo Casti acerca de que los... Ah, sí, de que había aplicaciones para meditar, o sea, para sentirte bien. Aplicaciones para dormir. Aplicaciones para tal y cual cosa. ¿Cómo es que, o sea, por qué hacemos por qué tenemos que conseguir cosas que nos vuelvan a lo normal, ¿no? En el momento más de más ansiedad de mi vida, yo creo, yo no entendía, güey, por qué es que la gente podía seguir viviendo feliz. Y le decía a mi amigo que había pasado por un cuadro ansioso también, muy cabrón. Decía, güey, ¿cómo puedes estar a gusto? Dice, pues, güey, es que no hagas nada, güey. Cuando no haces nada, el cuerpo, el estado natural del cuerpo es estar bien, güey. Uno cree que tiene que estar ahí, haciendo algo para sentirse bien. No, o sea, si tú te pones en neutral y continúas con tu vida, vas a sentirte bien por default, güey. Entonces, ¿por qué necesitamos la meditación, güey? ¿Por qué necesitamos las aplicaciones para dormir y un colchón chingón y la tal o cual cosa que para que limpiar nuestros chakras y la chingada? Si cuando el pinche estado natural del ser vivo es estar chido, güey. Y es por eso mismo, o sea, no sé si sea por la sociedad, que en el capítulo de mi carnal, en el episodio 3, se dice que la sociedad ya nos tiene como engranecitos, ¿no? De que tienes que sentirte mal para ser productivo y siempre estar buscando más cosas y generar dinero y riqueza y la chingada. Cuando no debería ser así, o sea, si un día te detienes y, no sé, renuncias, ya en el caso extremo, güey. Si te detienes a tomar un pinche café sin sentir culpa de que estás desperdiciando tu vida, güey. Lo que sea, te vas a sentir bien verga porque es el estado natural, güey. Había... Había una frase de Jack Kerouac, que es el güey que escribió El Camino. Güey, ¿En el Camino? No me acuerdo. La frase de ese güey era... Algún día encontraré las palabras correctas y estas van a ser simples. Y es algo que a mí me parecía fabuloso la idea, güey, de que de encontrar las palabras. O sea, ¿qué significan las palabras? O sea, encontrar las respuestas, es lo que la pieza que te falta, ¿no? Y yo creo que uno empieza a creer que la respuesta a la vida o a tus problemas, lo que sea, es como aprender más y generar más y... O sea, como que yo sentía incluso que para poder llegar a ser feliz tenía que leer un chingo más de libros, tenía que estudiar un chingo más de cosas, trabajar un chingo más y así. No, o sea, las palabras o la respuesta incluso para ser feliz es simplemente, yo hasta hace poco me hizo mucho sentido esto, de que las palabras son simples, es quererse a sí mismo, o sea... ¿Por qué ir y tratar de desvivirse por conseguir un carro, no? Que un güey sí me platicó, ay, es que ya hice todo para tener pareja, que yo sé que a las morras les gusta que tengas un carro chido. Y, o sea, güey, ¿cómo no te das cuenta de que tú mismo ahorita que lo estás diciendo, cómo no te das cuenta de que eso está erróneo, güey? No, güey, no tienes que desvivir por conseguir cosas, güey, materiales. No tienes que pinches vender tu alma por algo, güey. Ni estar pinches todo el día emputado contigo mismo porque no tienes el trabajo de tus sueños, güey. La respuesta es, quiérete más a ti mismo, güey. Entonces la próxima vez que tú creas que necesitas más dinero, güey, que necesitas tener una pinche, la pareja más preciosa para presumírsela a quien quieras, güey, que necesitas vivir en otro país, güey, ya, si al rato que vivas en otro país vas a querer vivir en otro mundo, güey. No digo que no persigas tus sueños, güey, claro que sí, güey. Pero mientras que los persigues, quídate más a ti mismo, güey. Yo creo que la respuesta primera antes de querer moverte y hacer cualquier cosa es... O sea, no salgas de tu casa, güey, si no te quieres a ti mismo, cabrón. Ese es... Les digo, fue una lección que tuve en un pinche viaje de marihuana y que ya había olvidado. Pero por este pinche drive, este momentum que tenemos toda la gente de querer ser felices, lo volví a encontrar. Y esa es la puta respuesta para mí. Esas son las palabras que buscaba Jack Kerouac. Quiérete más, güey. Ámate, cabrón. Vas a ver si... Net, y no tienes que... Mucha gente que no se quiere o que dice, ay, es que esta mi pareja ya... Bueno, mi ex ya no me quiere y no sé qué. Pero yo sé que yo estoy mejor sin ella. Y yo, miren, tengo trabajo, tengo familia, tengo salud. No tienes por qué poner ninguna de esas cosas, güey. Lo único que tratas de hacer es autoconvencerte de algo que tú no crees. No tienes que autoconvencerte ni convencer a nadie más de nada, cabrón. Lo que tienes que ver es que tú vales un chingo la pena y te quieres nada más porque sí, güey, por ti mismo, porque tú eres la... Porque eres una pinche persona preciosa, güey. No que porque tienes... Es que fíjate, güey, o sea... Acabas de tronar con tu pareja, güey. O te acaban de rechazar de algún lado, de algún trabajo, de alguna morra que te quería, no te dieron tu crédito, perdiste algo, güey. Y luego empiezas a ver, no, es que ¿qué más sí tengo que me dé valor y que demuestre que no soy un pinche desperdicio de aire, güey? No tienes que buscar eso, güey, nada más tienes que quererte, güey. O sea, te deja tu novia y dices, ay, pero... Yo tengo más dinero que ella, yo tengo un trabajo. Yo tengo amistades y familia y sal. No, güey, no te pongas excusas, güey. Nada más quiérete, güey. Y no le digas, ay, ella se lo pierde, porque son puras cosas, son palabras de dolido, güey. O sea, no tienes por qué demostrarle a nadie, güey. de que si quién se equivocó, si ella o tú, o qué pedo. Luego muchos queremos encontrar como la validación de nuestros amigos, y tus amigos, pues por buen pedo, te dicen, sí, ella se lo pierde, o ella la cagó, o sea, que nadie la cagó ni nada, todos estamos buscando respuestas en la vida, güey. No se trata de eso, güey, nada más se trata de quererte más a ti mismo y ya, cabrón. No le pinches busques. Tenía otras dos cosas que quería decir, pero se me estaban olvidando y ya no me acuerdo bien de cómo empezarlas. Pero, güey, o sea, si algo se van a quedar de todo el podcast y de haberme conocido a mí en persona, de haber sido mi contemporáneo, es ámate, güey. O sea, quiérete, cabrón. No salgas de tu casa si no te quieres, güey. ¿Está bien? Báñate, juega Xbox, lo que sea, antes de salir de tu casa, güey. Bueno, sal rápido si necesitas ir a comprar algo, güey. Pero te regresas y meditas acerca de por qué no te quieres y date cuenta que es una pendejada, güey. Tú eres una pinche chingonería, güey. ¿A poco no cuando estás bien pedo le dices a la demás gente, tú eres un chingón, no sé qué? Pues dítelo a ti mismo, cabrón. Cuando tú estás hablando con alguien y eres buen pedo con alguien, en realidad quieres ser buen pedo contigo, pero no puedes. ¿Por qué no puedes, güey? ¿Por qué tú no te mereces tu propia misericordia, güey? Tu pinche propio amor, güey. Ámate, cabrón, y ya a la verga, ¿cómo me salgo de aquí? Así con este...